culminamos el versículo número 3. Estamos acercándonos casi al final de esta carta. Vamos a estar de los versículos 17 al 21. Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21. Y la palabra del Señor dice: Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Oramos, Señor bendito, grande, todopoderoso, santo eres tú, Señor. Venimos delante de ti reconociendo tu grandeza, pero sobre todo reconociendo nuestra condición, Señor. Venimos delante de ti únicamente por los méritos de Cristo, Señor, quien por su sacrificio en la cruz nos ha hecho cercanos a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa esperanza que tenemos, Señor, en que tú transformarás nuestros cuerpos a la imagen de del cuerpo de Cristo. ¡Qué gloriosa esperanza, Señor! Gracias, Señor, por ese poder que solamente tú tienes, Señor, el poder transformador que has transformado nuestras vidas, de donde veníamos anteriormente, ahora a seres que te aman, te anhelan y desean estar contigo, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, esperando escuchar de tu palabra una vez más, Señor, y te pido que nos permita ser edificados por la misma, Señor, que podamos gozarnos en ti cada día más, entendiendo quién tú eres, Señor, y lo que has hecho por medio de Cristo, por cada uno y para cada uno de nosotros, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío. Y Dios mío, en el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos y hermanas. Todos aprendemos por observación. Un estudio que se realizó hace unos cuantos años afirma que el 83% de lo que nosotros aprendemos lo hemos adquirido de lo que vemos u escuchamos. Somos personas que hacemos lo que otros hacen o dicen de una forma u otra. Y es muy importante seguir un ejemplo piadoso, porque según esta encuesta decía que hay un aprendizaje que tiene efectos tanto prosociales, según los términos que ellos utilizan, que son positivos, y otros que son antisociales, o sea, negativos. Hay que seguir los ejemplos positivos de los demás y estar atento a los malos ejemplos, porque esos malos ejemplos nos pueden alejar de la fe, alejar de Cristo. Tenemos que seguir esos ejemplos positivos y todos necesitamos buenos ejemplos. Podemos pensar por un momento en que cómo somos como padres, porque tenemos ese ejemplo que recibimos de nuestros padres y de esa manera nosotros seguimos adelante en la crianza de nuestros hijos. De alguna manera ellos nos educaron, aunque algunas personas de pronto no les gusta la manera en que fueron tal vez educados, pero de una forma u otra aprendemos de los padres y de esa manera nosotros continuamos educando a nuestros hijos porque aprendimos de ellos. También podemos ver cómo los jóvenes se comparan con las vidas de sus amigos y de esa manera actúan, de esa manera se comportan. Y de esta manera podríamos nosotros preguntarnos a nosotros mismos, la vida cristiana que tú llevas, ¿de quién la aprendiste? ¿De qué ejemplo has aprendido? cómo te conduces en la actualidad, de dónde has adquirido ese comportamiento. Aprendemos de todos. Oramos de una manera, tal vez porque aprendimos o escuchamos a otras personas orar de una manera. Somos dedicados a la escritura porque hemos visto personas y hemos tomado ejemplos de personas que son dedicadas a la escritura. Tenemos esos mentores, tenemos esas personas que nos guían. O sea que siempre tenemos un ejemplo a seguir. Y el apóstol Pablo posiblemente también aprendió de ese maestro, ese tutor que él tuvo, Gamaliel. Aprendió lo que fue la ley, aprendió su comportamiento farisaico. Tenemos en cuenta esto. Todos aprendemos. Y cuando nosotros venimos a la escritura, el apóstol Pablo, después de haber ser abrazado por Cristo camino a Damasco, su mayor deseo, su mayor intención, su mayor anhelo, estaba enfocado en adquirir el conocimiento de Cristo y alcanzar la imagen de Él. Esa era su carrera, ese era su objetivo, esa era su meta. En los versículos 12 al 16 vimos el intenso deseo por alcanzar su premio. Llegar al total conocimiento de Cristo. Acercarse cada día más a la semejanza de Cristo. Él ha dicho también anteriormente en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que vemos a Pablo como un ejemplo. En Filipenses 2:5, él se aparta de él, pero pone al ejemplo supremo, el ejemplo máximo, que es a Cristo Jesús. Él dice, haya pues en vosotros también el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, humillándose hasta lo sumo. Él quiere que aprendamos de Cristo, que tomamos ese ejemplo de Cristo, que tomemos esa humildad de Él. Y en Filipenses 2:17 dice él, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, o sea que aunque fuese sacrificado por servirlos a él, porque edificarlos en la fe, dice él, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y el 18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Lo que está diciendo Pablo en otras palabras es, mírenme a mí, gócense conmigo. Hagan lo que yo estoy haciendo. Y en Filipenses 3:17, él dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y cuando Pablo hace esta exhortación o este llamado, porque él está dando prácticamente una orden, sed imitadores de mí. Él no está pretendiendo que él es superior a todas las personas. Él no está pretendiendo mostrar que él es una persona perfecta o santo, porque él ya lo ha dicho anteriormente en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, no. Pablo no está diciendo hagan lo que yo digo tampoco, porque sabemos que hay muchas personas muy buenas en decir e instruir a las personas de una manera teórica, pero su vida no representa lo que ellos enseñan. Pablo está diciendo imítenme a mí. En mi vida, en mi comportamiento, en mi manera de actuar, en mi manera de buscar las cosas de Cristo. Él está diciendo así porque Pablo criticó precisamente a estos judíos que pretendían ser muy buenos maestros, pero que en la práctica no hacían lo que ellos enseñaban. Él dice en Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Porque muchas personas son muy excelentes para enseñar a los demás, pero no lo aplican en sus vidas. Y dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? O sea, que están diciendo una cosa y haciendo otra cosa, como criticaba al Señor Jesucristo también a los fariseos. Decían, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. O sea, que una actitud como la de Pablo es la que él está llamando a que imitemos. Él tampoco está hablando de que él le pongan una corona o que lo adoren. De ninguna manera él está pretendiendo una cosa de esas, porque si vemos claramente, él dice, hermanos, hermanos, sed imitadores de mí. O sea, es como si él le dijera, amados hermanos, yo no pretendo ninguna exaltación para mí. yo les estoy diciendo que me imiten a mí porque ustedes me preocupan, porque yo los amo, porque ustedes me interesan y mi deseo es su avance, su carrera, que puedan alcanzar a la meta que es el parecerse más a Cristo. Sed imitadores de mí. Sed imitadores. Y esta palabra, imitadores, viene de una palabra que se compone de una palabra griega que se llama mimeomai. Y esta palabra significa, o donde viene la palabra mimo, que es imitar, copiar, hacer lo mismo. Y Pablo siempre fue ejemplo de los hermanos en diferentes aspectos. En 2 Tesalonicenses 3:7 él dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Aquí Pablo da ejemplos de una vida práctica de cómo se debe imitar a él también. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Qué está diciendo? Imitar el orden de él. Y dice, ni comimos de balde el pan de nadie. O sea, él está dando una indicación de que hay que trabajar, que no hay que ser fresco, que no hay que ser conchudo, como decimos nosotros, que no hay que hacer o recostarse, digámoslo así, como también decimos nosotros. Él da un ejemplo y él continúa diciendo, sino que trabajamos, o sea, hay que trabajar. Hay otro pasaje que también dice, que no coma, el que no trabaja, que no coma. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, pues ha negado su fe. O sea que estos son ejemplos prácticos que Pablo también da, de no vivir a costillas o frescamente al lado de otros, sino que trabajar para, dice, con fatiga, con afán, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Él como apóstol, él recibió mucha ayuda de las otras iglesias, y de hecho sabemos que los filipenses fueron algunos que le aportaron a él para su mantenimiento. Pero él dice que aún, aunque no tuviesen derecho, porque no tuviesen derecho, ellos tenían derecho a eso, pero ellos preferían trabajar. Pablo y posiblemente Silas y los demás acompañantes de él. Dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. O sea que él en su propia vida cotidiana, en estos aspectos aparentemente simples, él está dando también un ejemplo a imitar, aparte de su gran deseo, su anhelo por Cristo. Y una de las razones por la que nosotros, desde luego que estas cosas son actos de la vida que nosotros también debemos imitar de las personas que tienen ese buen comportamiento, digamos, aparentemente moral, pero lo principal por lo cual nosotros imitamos a Pablo es porque él es imitador de Cristo. Y él lo dice en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el ejemplo que Pablo quiere que veamos especialmente, que fue lo que estudiamos la semana anterior, es que veamos a un hombre que sigue adelante, un hombre que quiere cruzar la línea de meta, un hombre que quiere parecerse cada día más a Cristo. Ese precisamente es el contexto de esto que estamos estudiando en el día de hoy. Porque un hombre que vive para ganar el premio mayor, que es el acercamiento a Dios, esa persona es verdaderamente un cristiano que desea y anhela estar con el Señor. Filipenses 3:14 dice, Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Bueno, pero de alguna manera podríamos decir nosotros, bueno, es que imitar a Pablo es un poco difícil. Pablo pues tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado. Diría, no, pues es un poco como, es un estándar como muy alto. Pero entonces Pablo también, él presenta a dos personas, seres humanos comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, que tal vez no tuvieron ese maravilloso encuentro con el Señor, como lo tuvo Pablo y estar en el tercer cielo, pero son personas que fueron transformadas también por el poder de Dios y son ejemplos de servicio, de amor por los hermanos, de amor por el Señor, de sacrificar incluso su vida por la obra del Señor. Eso fue lo que vimos, que desde el capítulo 2, versículo 19, hasta el final de este mismo capítulo 2, el 30, Pablo dice, no solo vean mi ejemplo, sino que vean el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Y es por eso que él continúa diciendo en el versículo 17, hermanos míos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solamente me miren a mí, tal vez yo estoy preso en Roma, yo no puedo estar con ustedes, tal vez no puedo estar pendiente físicamente de ustedes, pero han habido dos personas que ustedes conocen muy bien. Miren a su alrededor, miren personas que tengan un comportamiento igual al que yo tengo, igual al que Epafrodito tiene, igual al que Timoteo tiene, e imítenlos, e imítenlos. O sea que lo que está diciendo aquí es que nosotros estamos llamados a imitar buenos ejemplos de personas piadosas, de personas que aman a Cristo, de personas que son hijos de Dios o hijas de Dios. Él está diciendo, Filipenses, ustedes no me tienen ahora a mí allá, pero observen a esas buenas, a esas personas piadosas que están a su alrededor e imítelas. Y esta palabra mirad, que él dice mirad, es fijarse bien, considerar, tener en cuenta. O sea que Pablo está diciendo, fíjense, pongan atención, observen cuidadosamente esos buenos ejemplos y síganlos, síganlos. Y tenemos que mirar por buenos ejemplos. Tenemos que imitar a esas personas que tú mismo te sorprendes a veces y dices, wow, esa persona, ese amor que tiene por llevar la predicación, esa persona que el evangelizar es como esa gracia, esa pasión por él. Imitemos a esas personas que oran de una manera admirable, que son incansables. Imitemos a esos maestros que se sacrifican para enseñar en las clases. Imitemos a esas personas que con tanto amor, entrega, se preparan semanalmente para instruir a los niños, a las niñas. Imitemos los buenos ejemplos. Imitemos a aquellos que sienten en su corazón manifestar la gracia que Dios ha traído a ellos y que los ha transformado y dan evidencia de quiénes son ellos como nuevos creyentes. Imitemos a aquellos hombres y mujeres que de una manera u otra han impactado nuestras vidas. Y es hermoso ver cómo Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, acaba de sacar un libro que se llama De Pastores y Predicadores. Y cuando vemos el inicio de este libro, él dedica su libro a tres personas que han influido su vida grandemente y que son ejemplos que posiblemente él sigue. Uno de ellos es R.C. Sproul. Él dice que por el énfasis, por aquel deseo, por aquel amor, por la santidad de Cristo, la santidad de Dios, eso lo impactó a él de una gran manera. Y él da un gran testimonio hermoso acerca de eso. Y él también menciona a John MacArthur. Y él dice que la fidelidad, el aprecio por la autoridad de la Escritura, la infalibilidad, la inerrancia, la suficiencia de las Escrituras, por más de 50 años, es algo que ha influenciado grandemente en su vida. Y finalmente él habla de John Piper, por su pasión por la supremacía de Cristo y por la centralidad que Piper siempre demuestra, esa euforia, esa pasión por la gloria de Cristo. O sea que vemos cómo personas abiertamente mencionan a aquellos otros hombres de Dios que han inspirado sus vidas, han sido personas que ellos admiran y que de una manera u otra ellos o todos copiamos también. O sea que debemos imitar los buenos ejemplos. Observémonos, fijémonos en las personas buenas y piadosas que aman a Cristo y desean parecerse a Él. E imitémoslas. Y no solamente eso, que nosotros podamos ser ejemplo para que otros nos imiten a nosotros. Ese es el todo. Nosotros admiramos muchas personas, gloria a Dios por aquellos hombres que Dios ha traído y que nosotros en la actualidad somos beneficiarios de esas enseñanzas, de ese legado que ellos están dejando y que nosotros en la actualidad somos partícipes de ellos y que va a durar para muchas generaciones. Gracias a Dios por ello, pero que nosotros también de lo que aprendemos podamos vivirlo y ser ejemplo para otros. Y la Escritura misma nos llama a eso. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Vemos aquí tres aspectos en este versículo, en estos dos versículos. Primero, estas personas escucharon el buen evangelio, la predicación, la buena predicación. Fueron convertidos, sus oídos fueron abiertos, vinieron a la fe. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos imitaron a aquellos que les predicaron el evangelio. Imitaron a Pablo e imitaron al Señor. Dice aquí, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea que es una confirmación de que la palabra que han recibido, que ha hecho efecto en ellos, los ha llevado a tal manera que eran imitadores en la predicación de la palabra, en imitar a ese maestro que les enseñó, pero sobre todo a Cristo. Y en tercer ejemplo que vemos aquí es que ellos se convirtieron en ejemplo de otros. Recibieron la palabra, imitaron a Pablo, a los que le predicaron a él, imitaron a Cristo, pero ellos también se convirtieron en ejemplo para los demás. O sea que el llamado es que seamos buenos ejemplos para los demás. Y por ejemplo, si tú estás en una reunión, como lo he dicho en otras ocasiones, en medio de personas diferentes, eres tú ese modelo que las personas observan en medio de esa reunión. Que podamos ser esas personas distintas, como que no porque estamos actuando de una manera extraña, sino que nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestras actitudes demuestren y podamos ser ejemplo para los demás. Porque algunas personas pudieran decir, bueno, yo llevo muy poco tiempo en el cristianismo. Yo tal vez no pudiera ser un ejemplo para otras personas, pero aún así debes ser ejemplo de otros. Y para los jóvenes también están llamados a ser ejemplo de otros. Pablo lo dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Somos llamados a ser ejemplo. Como cristianos debemos ser ejemplo. Que otros nos imiten a nosotros. Incluso si tú eres un cristiano que lleva apenas semanas, llevas meses, llevas poco tiempo, y puedes decir, no, yo todavía batallo con ciertas áreas, todavía como que, pues, no puedo ser ejemplo. ¿Cómo puedes ser un buen ejemplo delante de otras personas? Mostrando arrepentimiento, mostrando a quién debes acudir, mostrando al único Salvador que puede liberarte de esas batallas, de tu pecado. Ese es un ejemplo mayor para otras personas que podría atraer incluso personas a la fe. Personas a la fe. Cuando reconoces que solo en Jesús hay perdón y confiesas tu pecado, esto es un buen ejemplo para los demás. Entonces ahora Pablo resume lo que ha venido diciendo y le dice a los filipenses, ustedes tienen que ver en mí un ejemplo a seguir. Sabemos las condiciones que estaban sucediendo en la iglesia de Filipo. Habían personas que se estaban infiltrando, estos judaizantes que estaban tratando de influenciar en los creyentes cristianos, en los griegos posiblemente, porque eran a estos que precisamente ellos estaban tratando de influenciar, que sí, que el creer en Cristo, claro que es necesario. Cristo, desde luego que es el Salvador. Pero necesitas algo más. Eso no es todo. Necesitas añadir algo más. Necesitas añadir ceremonias, necesitas añadir ritos y necesitas sobre todo añadir circuncisión. Y cuando hablamos acerca de que sí, Cristo, la salvación es por Cristo, la salvación es por fe, pero hay que añadirle algo más. Cualquier semejanza con la Iglesia Católica es simplemente un parecido. Porque precisamente eso es lo que se manifiesta, que sí es Cristo por fe, pero hay que añadirle algo más. Y cuando venimos nosotros y entendemos la realidad de lo que es la salvación, es solamente por Cristo, es solamente por gracia, es solamente por fe, es solamente lo que nosotros vemos y estamos basados en las Escrituras, y es solamente a Dios la gloria, no es de ningún hombre, no es de ninguna persona, no es de ningún mérito que nosotros podamos tener. La salvación es absoluta y totalmente de Dios. Es solo por Dios. O sea que Pablo continúa diciendo, no imiten los malos ejemplos. Son ejemplos negativos y tienen que cuidarse de ellos. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Cuando hablamos de la cruz, una vez recuerdo, estábamos en una reunión y muchas personas se acercaron y preguntaron, bueno, ¿qué es eso de la cruz? Porque pues la gente, no lo estoy diciendo aquí, pero en muchas personas tenían la impresión de que estábamos hablando de un pedazo de madera. De un pedazo de madera puesto en una forma de cruz, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la cruz, siempre estamos hablando del sacrificio sustitutivo, la obra que llevó a cabo Cristo en la cruz, dando su vida por los pecadores, llevando el castigo, el pecado de aquellos que habrán de creer en Él. Y que por su fe, esa justicia de Cristo es imputada a ellos y de esa única forma es que pueden estar delante de Dios. De la presencia de Dios. Eso es lo que significa la cruz. Todo es imputado al inocente Hijo de Dios para traer salvación a los que ponen su fe en Cristo. Entonces, cuando Pablo dice muchos, marca una gran realidad, que no son pocos los que siempre están en contra de Cristo. Son demasiados las personas que viven en contra del Evangelio. No son pocos, son muchos y están en todas partes. Estamos expuestos a malos ejemplos constantemente. Estamos expuestos a esas personas que son enemigos de la cruz a través de la radio, de la televisión, del internet, de las páginas sociales. Estamos expuestos por todas partes a aquellas personas que son enemigos de la cruz. Son malos ejemplos. Y otros, los cuales son los más peligrosos, estas personas que son malos ejemplos, de ninguna manera vienen con un aviso aquí en la frente diciendo que son enemigos de la cruz. No, estas personas están dentro de la iglesia, posiblemente son personas que comparten constantemente, son personas que pueden estar en el servicio, pero de una u otra forma son enemigos de la cruz. Son personas que, por tal razón, es que Pablo dice, observen, fíjense, porque no son personas que están abiertamente expuestas. Son aquellos judaizantes que están infiltrados y que están acercándosele tal vez a los hermanos. Mira que esto. No es que están parándose en el púlpito y están diciéndole a todos ustedes necesitan hacer esto. Porque ellos saben que eso no es lo que predica la iglesia. Eso no es lo que predica Pablo. Y no es lo que predica Epafrodito, que posiblemente es el pastor de la iglesia. O sea que estas personas estaban infiltradas. Y por eso es que Pablo dice, fíjense. Tengan cuidado porque tienen apariencia de normales, tienen apariencia de personas que están en medio nuestro y no tienen ninguna diferencia. Fíjense, fíjense, porque estas personas son muy astutos y se necesita discernimiento para distinguirlos. Se necesita. Muchas personas son víctimas de estos falsos maestros que en realidad son enemigos de la cruz. Y Jesús dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. O sea que estos enemigos de la cruz que el apóstol menciona son ciertamente estos judaizantes que él menciona en versículo 3, versículo 2 del capítulo 3, y él advierte de tener cuidado con ellos. Él dice, guardaos de los perros. Guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. O sea que esta advertencia que Pablo está haciendo a la iglesia de Filipo es que tuvieran mucha observación, tuvieran mucho cuidado, que se fijaran en los buenos ejemplos y los siguieran, y los malos ejemplos los evitaran, no los siguieran, los pusieran a un lado. Y estas personas, estos judaizantes que pretendían alcanzar la perfección por seguir los ritos, por seguir las costumbres, por seguir todo lo que ellos practican y por haberse circuncidado, creían haber alcanzado la perfección. Y nosotros vimos cómo Pablo muestra ese excelente currículum como judío antes de venir a Cristo. Era circuncidado al octavo día, fariseo de fariseo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Él les muestra a ellos todo ese currículum. Dice, mire, yo lo cumplí todo. Yo cumplí la obra de la ley. Pretendía ser excelente en ello. Cumplí todo eso, dice, y eso de nada sirve. No hay ninguna obra humana que nosotros podamos hacer para recibir la aprobación de Dios, para ganar la salvación. No sirve de nada. Pablo les está diciendo, no imiten ese malo ejemplo. No imiten a estos judaizantes. El apóstol Juan advierte también de no imitar lo malo. Tercera de Juan 1:11. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No debemos imitar los malos ejemplos. No debemos imitarlo. Y Pablo también le advierte a los romanos de no imitar. Es que tristemente en la actualidad vemos cómo muchas personas imitan modas que no son buenas, imitan expresiones de artistas que no son muy buenas, no son muy cristianas, imitan actitudes de personas, imitan el vocabulario de otras personas que no son dignas de imitar. No son dignas, debemos imitar lo bueno. Pablo advierte en Romanos 6:16-17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Y cuál es el consejo que él da? Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, el consejo que él da de estas personas que están trayendo algunas cosas que no son correctas a la doctrina, que hemos aprendido y que es fiel a la palabra, que nos apartemos de ellos, que no andemos con ellos. No solamente que no los imitemos, sino que nos apartemos de ellos. Pablo manifiesta en Filipenses 3:18, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Y Pablo aquí muestra un sentimiento de llanto. De hecho, vemos de él en sus escritos, primera vez que él dice que personalmente que está llorando por alguien. Y podemos entender que este llanto del apóstol Pablo se deriva primero por el dolor o el daño que les está causando a los hermanos filipenses. Están trayendo algo destructivo, está trayendo un veneno a la congregación. Pero también Pablo es una persona que tiene un corazón que se duele por los perdidos. Él sabe que estas personas que están actuando de esta manera están camino a la condenación. Están perdidos. Están yendo camino al infierno. Están yendo camino al infierno. Pablo llora por el daño que estas personas están causando a sí mismas espiritualmente. Porque estas personas también pudieran ser, y de hecho aparentemente lo son, personas convertidas que vinieron a Cristo. Son personas que, desde luego, si están tratando de influenciar a los otros de una manera en que, sí, Cristo, desde luego que Cristo es, necesitamos la fe en Cristo, pero le están añadiendo otras cosas. Estas personas creían en Cristo de una forma, de alguna forma. Personas que Pablo tal vez conoció, personas que Pablo tal vez compartió con ellas, que había visto su rostro, no lo sabemos. Pero él se duele porque estas personas están camino al infierno. Decía un comentario que, referente a este pasaje, que estas personas estaban cavando su tumba con sus propios dientes. Se estaban condenando a sí mismos. Se estaban condenando y Pablo se duele por ello. Pablo se duele por ello. Dice Filipenses 3:19, porque el fin de los cuales será perdición. Será perdición. Y a veces nosotros debemos tener este mismo sentimiento por aquellas personas que vemos que se pierden. Sentir dolor por aquellos que prestan poco oído, poco caso, poca atención a lo que nosotros les manifestamos, a la predicación del Evangelio. Personas que se van en contra de lo que nosotros creemos, de nuestra fe. Pero lo más doloroso aún es por aquellas personas que aún siendo cristianas, habiendo sido iluminados por la palabra de verdad, se alejan del cristianismo, lo niegan rotundamente. Y no solamente eso, se van a otra área, por lo cual han sido influenciadas y se devuelven al judaísmo. Se caen de la fe, como dice el apóstol Pablo. Se caen de la gracia. Se caen de la gracia. Y debemos sentir dolor por estas personas, que yo creo que nosotros conocemos personas que han estado recibiendo la buena palabra y de un momento a otro lo vemos celebrando las fiestas ahora en septiembre. Los vemos teniendo cuidado los sábados y los vemos llevando a cierta clase de ritos. Tenemos que orar por estas personas. Aunque según ellos, ellos son los correctos y nosotros somos los equivocados. Pero la palabra es clara. El apóstol Pablo lo manifiesta claramente. Y él continúa diciendo, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo seguramente está hablando acerca de sus costumbres alimenticias que ellos tienen, acerca de la exclusividad, de aquella peculiaridad que ellos tienen en consumir los alimentos. Nosotros lo sabemos también. Pablo posiblemente se está refiriendo a esta costumbre de ellos, que son celosos en lo que ellos comen y que lo toman también como un acto de perfección. Pero cuando Pablo habla aquí que son o que cuyo Dios es el vientre, esto no solamente se refiere a la glotonería o lo que se refiere con lo que comen. Esto tiene que ver con una metáfora que se refiere a los deseos del cuerpo, a lo que allá trae nuestra atención, lo que produce esos deseos en los cuales nosotros nos deleitamos. Esa metáfora se refiere a eso. Esto que nosotros nos gozamos en nuestra carne y que se convierte en un Dios. Eso es lo que dice Pablo, cuyo Dios es su vientre. Su vientre. Adoran su cuerpo, adoran sus logros carnales. Personas que están apasionadamente en búsqueda de algo que satisface su sensualidad, su ego, su personalidad. De eso se trata. Personas que están ansiosamente o de una forma casi idólatra, se aman su cuerpo, se aman a sí mismos, se ven como esos seres superiores de una forma u otra. Eso es lo que da a entender esta metáfora. Se convierte en un ídolo, se convierte en un Dios, cuyo Dios es el vientre. Como decía, es un sarcasmo posiblemente también, o efectivamente para los judíos que se creían puros por esas costumbres alimenticias y la observación de la ley que ellos llevaban a cabo porque pensaban que era necesaria para la salvación. Y Pablo continúa diciendo, cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Su gloria es su vergüenza. Y esto podríamos traerlo a nosotros precisamente en el mismo contexto de personas que se glorían de lo que eran antes. Personas que se sienten muy sobresalientes en lo que eran antes. Una vez escuché hablar de alguien que él hablaba que él había vivido yo no sé cómo, que había tenido no sé cuántas experiencias, que había sido un tremendo en muchas áreas de la vida. Se había metido en cuestiones ilícitas, había hecho muchas cosas. Y él lo manifestaba a veces, pero no lo decía en un tono que diera pues gloria a lo que el Señor había hecho en la transformación de su vida, sino que a veces lo hacía como para impresionar a otros. O sea que de una forma u otra él se sentía que él había sido alguien. No mostraba quién era actualmente. Entonces de eso se trata, mostrar o pretender esa actitud de volverse al mundo atrás, el mundo anterior, al paganismo. Estas personas que está mencionando Pablo aquí se jactan de las mismas obras de las que deberían avergonzarse. Estos judaizantes se jactaban de sus logros, sus méritos, y se elevaban a una altura que querían verse superiores a los demás. Habiendo venido ya al cristianismo, supuestamente, se elevaban y pretendían que eran mejores que los demás porque aún conservaban todos estos ritos y tradiciones, siendo ya cristianos. Es el ejemplo que les estoy poniendo. Si ya somos cristianos, como decía Pablo, todo eso, lo que él era antes, lo consideraba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y él dice, y aún más lo considero como estiércol, como excremento, que es lo que dice esa palabra que él menciona ahí. O sea, que los logros que teníamos anteriormente, esos han quedado puestos en la cruz. Ahora somos personas nuevas. Y aquí todas las cosas viejas ya pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Somos nuevas personas en Cristo. Filipenses 3:19, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, en lo que hacen aquí, estos judaizantes, en lo que ellos pueden lograr, todos los méritos, todos los logros, todos los ritos, todas las ceremonias, en eso terrenal que ellos les lleva a ser aprobados por Dios. Y tenemos que entender esto. Vuelvo y repito, que ninguna obra que nosotros podamos hacer aquí terrenalmente nos ayuda para estar delante de la presencia de Dios. Las obras no salvan. Las obras no salvan. La salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras que nosotros hacemos después de ser convertidos son obras no para ganar la salvación, porque ya la tenemos. Son obras que evidencian nuestra salvación, que también Efesios 2:10 nos dice, obras por las cuales ya estaban previstas que nosotros hiciéramos. Eso es una gran realidad. No somos salvos por obras, pero ya que somos salvos debemos manifestar obras, obras que se habían ya puesto en nosotros de antemano, dice la Escritura. O sea que estos falsos dirigían la atención terrenal, la satisfacción de sus deseos humanos. Y ahora Pablo concluye esta sección dirigiendo la atención a los filipenses hacia arriba, hacia lo celestial. Estas personas solo piensan en la carne, piensan en lo terrenal, ese Dios que es el vientre, la satisfacción de sus impulsos, de su sensualidad, de sus deseos. Ahora ustedes, filipenses, solamente fíjense en lo eterno, en lo celestial, es lo que él continúa diciendo, el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando hablamos de ciudadanía, en el primer siglo, la ciudadanía se refería a una colonia de no ciudadanos que vivían en una tierra extranjera. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Ellos vivían en Filipo, pero ellos eran ciudadanos romanos. Roma estaba aproximadamente a unas 810 millas de Filipo. Ellos eran ciudadanos romanos viviendo en Filipo, personas que tal vez nunca habían ido a Roma. Eso es como, por ejemplo, los puertorriqueños. Los puertorriqueños son ciudadanos americanos. Muchos puertorriqueños ni siquiera conocen Estados Unidos. De esa manera es que funciona. Ellos eran ciudadanos romanos, pero vivían en Filipo. Nunca habían ido posiblemente a Roma. Y ellos como ciudadanos romanos tenían privilegios de lo que los romanos tenían. Y posiblemente algunos de estos filipenses se estaban jactando, se estaban sintiendo muy contentos por esa ciudadanía romana que ellos tenían y tal vez estaban considerando que, bueno, ya no soy filipense, yo ya soy ahora romano. Entonces Pablo les habla a ellos. Pablo les recuerda que incluso cuando ellos vivían en la colonia romana de Filipo, en Macedonia, su verdadera ciudadanía estaba en otro lugar. La ciudadanía de los filipenses no estaba en Macedonia, estaba en el reino de los cielos. Estaba en el reino de los cielos, donde sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Donde está Jesús sentado a la diestra del Padre. Y debemos regocijarnos en eso. Como dice el Señor Jesucristo en Lucas 10:20, regocijémonos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros, los que hemos emigrado de otros países, tenemos una nacionalidad de nacimiento. Ahora algunos optamos o tenemos una nacionalidad de este país, pero la realidad es que nosotros no somos ni de nuestro país ni de este, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. Ese es el gran gozo. Esa es la esperanza. Ese es el privilegio que nosotros tenemos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía. O sea que eso se refiere a la de los verdaderos creyentes, de los que han puesto su fe en Cristo, no de los que piensan en lo terrenal, lo que está dando a entender Pablo. Y cuando él dice nuestra, él manifiesta que él, junto con todos, está junto en este mismo andar. Somos iguales. Cuando Pablo dice, imítenme a mí, él no está creyéndose superior a los demás. Él está en esta expresión de nuestra, él está mostrando que somos todos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros no somos turistas, no estamos en tránsito, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Esa es nuestra nacionalidad actual, ciudadanos del reino de los cielos. Y así como menciono yo que tal vez algunos filipenses, tal vez no conocían en Roma, en el caso del ejemplo que pronto algunos puertorriqueños no conocen Estados Unidos, nosotros tampoco conocemos el reino de los cielos. Estamos aquí, somos ciudadanos de los cielos, pero no conocemos el reino de los cielos. Cuando personas vienen aquí a este país, muchos actúan, aunque vengan de otros países, actúan, adquieren las costumbres de las personas que viven aquí, actúan como si fueran personas que hubieran nacido aquí. De igual manera, nosotros somos ciudadanos de los cielos, no hemos estado allá, pero nosotros podemos aprender a vivir cuando copiamos de aquellos que viven de una manera piadosa, que viven de una manera en que aman a Dios, de una manera que se preocupan por sus hermanos y demuestran ese interés por parecerse a Cristo. Entonces, nosotros imitamos a esas personas y podemos probar un poquito de lo que va a significar vivir en el reino de los cielos. La palabra dice también que nuestra eternidad comienza aquí. Dice, conociendo al Padre y al Hijo que ha enviado. Nuestra salvación comienza aquí. Esa es la gran realidad. Vivimos aquí, tenemos que prepararnos, tenemos que imitar las cosas buenas para que aprendamos a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Que podamos ser personas que reflejen ese ejemplo y muestren que esta persona vive aquí, pero pareciera que viniera de otra persona. Como algunos nos tildan a veces de una manera como ofensiva, queriéndonos poner a un lado, dice que nosotros parecemos extraterrestres. Que no digan eso. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. O sea que cuando Pablo manifiesta la esperanza de ser ciudadanos del cielo, es la esperanza de todos. Es la misma esperanza que nosotros tenemos. Él dice, Filipenses 3:20, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Y este esperamos, esta palabra, de acuerdo al griego, manifiesta una espera ansiosa, una espera anhelante, una espera de esas cuando usted quiere algo que se realice prontamente. Eso es lo que está diciendo aquí, esperar ansiosamente. Y cuando vemos nosotros esperar ansiosamente la venida del Señor Jesucristo, Estamos hablando de ese Cristo resucitado en carne. Ese Cristo que resucitó en carne, no en espíritu, como dicen algunas denominaciones, en carne. Ese Cristo que ascendió al cielo es el mismo Cristo que nosotros estamos esperando. Cuando nosotros vemos en la Escritura, Cristo, después de haber estado 40 días con los discípulos, después de haber resucitado, Él ascendió al cielo. Y cuando Él estaba alzándose, que los discípulos estaban perplejos, viéndolo cómo se iba, que se perdió en una nube, se aparece un ángel, dos ángeles de hecho, y le dice a los discípulos, en Hechos 1:11, les dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que nosotros, la esperanza de que Cristo vendrá, no es una teoría, es algo que está marcado en las Escrituras. Jesús está en el cielo y Él mismo nos dijo a nosotros que Él regresaría. En Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, las moradas, la construcción, el lugar está. Él no va a ir a preparar casas, ya está hecho. Él va a preparar lugar. ¿A dónde es que nos vamos a quedar? Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús se fue. Él vendrá otra vez, como dice Él, y nos va a llevar a nosotros para que estemos donde Él está. O sea que el Señor Jesucristo está en el cielo y es el lugar de donde vendrá. Él está sentado a la diestra de Dios Padre y es el mismo que va a venir. Esperamos con ansia y a la vez con paciencia su regreso. Ese debe ser el deseo de todos, esperar con ansia. Pablo esperaba ansiosamente la venida del Señor Jesucristo. Dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la pregunta es, ¿estás esperando con ansia la venida del Señor? O tal vez no, pues todavía no, Señor, todavía estoy haciendo algunas cosas, yo estoy pasando muy bueno. Estoy realizándome ahora, estoy haciendo tal cosa que todavía no, tárdate un poquito más. Pablo esperaba, aguardando la esperanza bienaventurada, porque es una bendición, esta palabra bienaventuranza es bendición. Esa bendición que recibiremos cuando el Señor Jesucristo aparezca. ¿Cuándo aparezca? Estamos motivados nosotros, mientras Él llega, a ser como Él. Tenemos que estar atentos a Él porque vendrá como un ladrón en la oscuridad. Y hay un motivo para esperarlo. ¿Cuál es ese? Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Él va a transformar nuestro cuerpo. Él va a transformar nuestro cuerpo. Esperamos no una fecha. No estamos esperando un evento. Estamos esperando a una persona. Estamos esperando al Salvador. Y que Pablo cuando menciona esto, él hace, en estos nombres que él menciona, hace énfasis. Él dice, al Salvador. ¿Quién es el Salvador? El que nos libra a nosotros de la condenación eterna. Él dice, al Señor. El Señor es aquel que gobierna soberanamente. Y cuando dice Jesucristo, Jesús es Jehová salva, que es lo que significa, y Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. O sea que esperamos a un gran personaje. Esperamos a un gran personaje, el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Y cuando dice transformar, es que va a cambiarnos de forma. La aparición del Señor transformará cuerpo, este cuerpo nuestro será transformado. Este cuerpo no será el mismo. No será el mismo. Nuestra carne pecaminosa será transformada. seremos como Cristo. Seremos perfectos. Él nos hará como Él mismo. Él transformará el cuerpo de nuestro humilde estado. Y cuando habla de esta humillación nuestra, esta humillación se refiere a nuestra carne no redimida. Se refiere a la idea de que nuestros cuerpos se vuelven débiles, se enferman y se deshacen. Ese cuerpo que nosotros tendremos será un cuerpo que estará capacitado para vivir una eternidad al lado del Señor, adorándolo, exaltándolo, cantándole, sirviéndole. Y de igual manera, aquellas personas que no están en Cristo van a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo que será capacitado para aguantar un tormento eterno. Y cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros vemos en el libro de Lucas, cuando el rico y Lázaro, cuando nosotros muramos de acuerdo a eso que menciona el Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener conciencia. Nosotros vamos a estar conscientes de lo que está sucediendo, del dolor que vamos a estar sintiendo o del gozo que vamos a estar sintiendo por estar en la presencia del Señor. Es una gran realidad. Nuestros cuerpos serán transformados. Muchos que en este momento sufren, que tienen enfermedades, que tienen dolores, unos más que otros, su cuerpo será transformado. Como dice el libro de Apocalipsis, donde no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, nada. Un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo glorioso, un cuerpo igual al de Cristo. Que Cristo ascendió en forma corporal. Si nosotros analizamos, en el cielo hay puros espíritus. Pero ahí está Cristo en forma corporal. Y nosotros cuando ascendamos vamos a tener un cuerpo. No sabemos si vamos a tener la misma figura de ahora, las personas, las damas bonitas, los hombres que tienen físico van a tener la misma apariencia, no sabemos. Pero vamos a tener una figura, vamos a tener un cuerpo igual al de Cristo, igual al de Cristo. Nuestra carne pecaminosa será transformada. Y si mueres ahora, antes de que Cristo venga, tu espíritu, si eres verdadero creyente, tu espíritu va inmediatamente a la presencia de Dios. Inmediatamente a la presencia de Dios. Nuestro cuerpo irá a la sepultura. Pero nuestro espíritu está en la presencia de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, uno de esos que estaba al lado de Él, ¿qué le dice el Señor Jesucristo? En Lucas 23:43, de cierto os digo. Cuando dice Jesús, de cierto, o sea, no lo dude. Esto es la firma mía. Esto está garantizado. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, inmediatamente Él partiera. O sea, que no hay limbo, no hay purgatorio, no hay absolutamente nada de eso. Inmediatamente va a la presencia de Dios. Nuestro cuerpo irán al sepulcro. Irán al sepulcro. ¿Qué le dijo este hombre al Señor? ¿Qué le dijo Jesús a este hombre? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que el cielo ahora está ocupado por espíritus hechos perfectos de personas que ya están allá, creyentes que están allá, espíritus de personas perfectas que están esperando sus cuerpos. Pero esos cuerpos no los obtendrán hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. El cuerpo tiene que ser cambiado cuando Cristo venga. Y la Biblia dice que cuando Él venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la gran esperanza. Todos aquellos que hayan muerto, sus cuerpos van a ser resucitados. No sabemos cómo. Van a ser transformados en ese mismo instante. Y nosotros, los que estemos vivos, dice la palabra, seremos alzados y seremos transformados en otro cuerpo. La Escritura lo dice claramente en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esta es la esperanza que tenemos, que Él vendrá. y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos aquí, si el Señor viene, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. O sea que es una promesa bíblica, es una gran verdad. Entonces, los espíritus de los hombres justificados, redimidos por Cristo, están en espera de esos cuerpos, aquellos que están en el cielo, aquellos seres que amamos, que partieron con el Señor, están disfrutando de la presencia del Señor. Pero ese cuerpo se les será unido a su espíritu cuando el Señor venga. Igual que las personas del Antiguo Testamento. Estas personas también, cuando venga el Señor, de igual manera serán levantados. Entonces, ¿por qué necesitamos un nuevo cuerpo? Porque hay que tener un cuerpo nuevo diseñado por Dios para servirle y adorarle a Él por toda la eternidad. Tendremos lo que se llama un cuerpo glorificado y un espíritu glorificado. Se nos dará un cuerpo totalmente nuevo. Y dice el versículo 21, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y esto es algo que nosotros deberíamos de admirarnos, de sorprendernos. Nosotros, simples seres humanos, pecadores, tener el mismo cuerpo de la majestad de Cristo, de su gloria, es algo increíble. Es algo que nosotros no pudiéramos ni imaginárnoslos. Estaremos junto a Él y le veremos como Él es, como dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Estar en la presencia de Cristo y verlo tal como Él es, en cuerpo, en cuerpo. Nuestro cuerpo terrenal será transformado y todos nos preguntamos, ¿cómo será ese cuerpo? Miremos a Cristo. Cristo caminó, Cristo comió, de hecho, era reconocible, era identificable. Yo no puedo decirle si yo voy a decir, ve, allá está Isabel cuando estemos allá. Pero sí nos vamos a reconocer, nos vamos a ver. Vamos a tener una figura que nos vamos a identificar. Vamos a andar, vamos a caminar. Seremos identificables. Cristo apareció y también desapareció. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Miremos a Cristo. 1 Corintios 15:35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El 40 dice, 1 Corintios 15, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. ¿Cuál es la gloria nuestra aquí en la tierra? Ninguna. Como mencionaba anteriormente, la gloria nuestra es simplemente la humillación, el pecado. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Esa es la gloria terrenal, la corrupción. Se resucitará en incorrupción. Ya no seremos cuerpos pecaminosos. 43. Se siembra en deshonra, gloria terrenal. Resucitará en gloria, en excelencia, en perfección. Se siembra en debilidad. Somos débiles, esa es nuestra gloria terrenal. Resucitará en poder. Este poder es una fuerza más allá de las capacidades que nosotros tenemos actualmente, capacidades humanas. Somos pecadores, seremos resucitados, perfectos, santos. Eso es increíble, es una gran promesa. Al morir el verdadero creyente, aun cuando sus espíritus estén en gloria, al morir un creyente ahora, sus espíritus están en el cielo, está aquí su cuerpo, aún todavía no son completamente perfectos. Esperamos la venida del Señor Jesucristo para que nuestros cuerpos sean transformados y seamos como Él. ¿Y sabe usted, ha entendido todo lo que nosotros recibimos por los méritos de Cristo? ¿Todo esto lo alcanzamos nosotros a imaginar alcanzamos a saborear esto y le damos gloria y gracias a Dios por esto. Es increíble lo que nosotros tenemos, las promesas que nosotros tenemos y ni siquiera las ponemos en ese lugar que verdaderamente corresponde. Tenemos una gran bendición. Con salvarnos del infierno, el Señor Jesucristo sería mucho más que suficiente. Mucho más que suficiente. Pero Él nos va a llevar a habitar al cielo y nos va a hacer como su Hijo. Eso es demasiada generosidad. Eso es más de lo que Dios tenía que haber hecho por nosotros. Demasiado lo que Él hace por nosotros. Esa es gracia inmensa de Dios. La gracia inmensa de Dios que ninguno de nosotros merecemos. No lo merecemos. Y Dios nos da este privilegio. Nos da este privilegio. ¿Y cómo se lleva a cabo esta transformación nuestra? Filipenses 3:21. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que Dios, con ese poder todopoderoso, un poder que es incalculable, que no hay absolutamente nada que supere el poder de Dios, Él lo va a hacer. O sea que es una promesa, que es una garantía. No hay duda de eso. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que nos va a resucitar a nosotros y nos va a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo nuevo, de la forma en que Él controla absolutamente todo. Ese poder con el que Él controla absolutamente todo, las galaxias, la Tierra, todo lo que existe, es ese mismo poder que nos garantiza a nosotros que seremos transformados, que tendremos un cuerpo glorioso, que estaremos en la presencia de Dios. Esto es una gran bendición, mis hermanos. Es hermoso. Y mi deseo es que todos apreciemos el incalculable valor de lo que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y termino diciendo que lo que dice Juan en 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos que andar en santidad, purificándonos cada día de nuestras vidas. Amén. Oramos, bendito Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Por esta magnífica, inmensa gracia que tú has desplegado en cada uno de nosotros, Señor. Siendo personas y merecedoras de tanta gracia, de tanta bondad, Señor, que con que nos hubieras librado de la condenación eterna sería más que suficiente. Pero no solo eso, Señor, tú nos ofreces una eternidad a tu lado, Señor. Nos transformará nuestro cuerpo al cuerpo de la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa pureza que Él tiene, esa misma pureza nos darás cuando nosotros estemos delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Danos el entendimiento, la comprensión de este inmenso, incalculable regalo que tú nos has dado a cada uno, Señor. Lo valioso que es. Y podamos caminar de una manera que podamos manifestar tu grandiosa bondad, tu misericordia y tu amor, Señor. Danos la capacidad, Señor, para vivir cada día más apegados a ti. Que podamos correr esa carrera que el apóstol Pablo corría con el deseo de parecerse cada día más a Cristo, Señor. Te amamos, Señor. Y anhelamos. Nuestras vidas dependen absolutamente de ti, Señor. No somos nada por nosotros mismos. Tú eres nuestra guía. Tu Espíritu Santo es nuestro impulso. Es el que nos da esa capacidad de andar cada día más cerca de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Pido tu gracia, pido tu favor. Pido que las personas que no te conozcan, Señor, puedan entender la magnitud de lo que significa estar en Cristo, Señor. Estando en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Sin Él no tenemos nada, Señor. Trae arrepentimiento, trae fe, Señor, para aquellos que no están en ti, Señor, y para nosotros. Danos esa convicción de que caminemos cada día más valorando todo que tú has puesto en nosotros por medio de Cristo. Que sea siempre el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a decir que queremos ser llenos de la presencia de Cristo. Vamos a pedirle al alfarero que nos haga a imagen de Cristo. Buenas tardes, hermanos. Quedamos despedidos. Dios les bendiga.